Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Buenos días, estimadas auditoras y queridos auditores de Chile, de su tierra y su gente. El programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Les habla Guillermo Espinosa, iniciando el programa de hoy, también a nombre de Mercedes Barro, la Meme, quien de nuevo ha tenido dificultades de conectividad. Ustedes saben que ella se encuentra en Chiloé y no ha podido conectarse, así que ojalá que durante el curso de la grabación de este programa pueda hacerlo y poder disfrutar de su compañía. Este espacio de conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural ya tiene 12 años de vida. Estamos entrando en más de 600 programas hechos los días sábados, y en conjunto con nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, quienes nos emiten los días domingos, un abrazo y un saludo para ellos, que nos han acompañado durante tanto tiempo. También recordamos que salimos a través de Radio Vinilo los días domingos y que estamos usando la plataforma Zoom para poder conectarnos con las voces del territorio, para poder conectarnos con nuestros amigos que participan del programa y seguir trabajando la diversidad del patrimonio natural y cultural. Hoy día, fíjense, 14 de agosto, Día Nacional del Radio Aficionado, un valor muy importante para Chile, los radios aficionados, especialmente en tiempos de emergencias y cosas por el estilo, mantienen comunicado al país. El 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud, también un día muy importante para los jóvenes que se harán cargo del planeta y del país en un tiempo. Y para los católicos, el 15 de agosto es el Día de Asunción de la Virgen María. Así que entre varias de estas celebraciones nosotros hacemos estos recuerdos. Y recuerdos también porque estamos celebrando los 50 años del Ballet Folclórico Antumapu, y por supuesto que los 12 años de Chile, su tierra y su gente. Y aquí tenemos un saludo de una de las personas que ha estado vinculado al Ballet Antumapu.
Estimadas amigas y amigos, les saluda Sergio Campos Palacios. No puedo dejar pasar la oportunidad de saludar en forma muy especial los 50 años del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Son 50 años que no se pueden dejar pasar. Son 50 años que nos hablan de historia, de estudio, de conocimientos, de propuestas serias. Y son 50 años que han entregado a la sociedad toda una historia de la realidad del folclore, o cómo se cultiva, cómo fue, o cómo es hoy día. Y también es destacable el hecho de que generaciones de integrantes han pasado, y la verdad de las cosas que en sus corazones llevan todo un bagaje de conocimientos que lo entregan a los demás. Y eso es muy hermoso, y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Los presenté en diferentes oportunidades en el Festival Nacional de Folclore, y hoy día queremos saludarlos a todos ellos, a todos ustedes. Muchas gracias por todo lo que nos brindan, por ese profesionalismo, por esa entrega. El público, más de 8.000, 10.000 personas en el Festival Nacional de Folclore, en una de sus noches los aplaudió. Y hoy día están celebrando. Así es que en nombre de mi persona, mi familia y los amantes del folclore, muchas gracias al Ballet Folclórico Antumapu y también a Óscar Ramírez. ¡Feliz aniversario y que sean muchos años más!
Bueno, ahí escuchábamos el saludo de Sergio Campos, a quien agradecemos, ¿verdad?, estos mensajes que nos ha enviado. También, como tantas otras personas, nos han enviado mensajes recordando lo que es la trayectoria de los 50 años del Ballet Folclórico de Antumapu. Y a propósito de eso, escuchamos una canción.
De lejos diviso tu estampa, te miro y me pongo a pensar. Amigo de tantos caminos, muy juntos una vida hicimos. Lluvia y viento son mudos testigos de nuestro triste galopar. De lejos diviso tu estampa, te miro y me pongo a pensar. Amigo de tantos caminos, muy juntos una vida hicimos. Lluvia y viento son mudos testigos de nuestro triste galopar. Tranquilo, muchacho, tranquilo, de a poco te voy a enseñar. Con fuerza, tesón y cariño, tú y yo lo vamos a intentar. Solo Dios sabe nuestro destino, si mañana podremos triunfar. Tranquilo, muchacho, tranquilo, de a poco te voy a enseñar. Con fuerza, tesón y cariño, tú y yo lo vamos a intentar. Solo Dios sabe nuestro destino, si mañana podremos triunfar.
Guasos y caballos, tema cuyo compositor es Álvaro Cabrera Silva y los autores son Cristian Bustos y Andrés Ruiz. La interpretación es del Ballet Folclórico Antumapu y el tema es parte de la obra El Rodeo Chileno. Qué hermoso tema para recordar de una de las muchas obras que en estos 50 años ha creado el Ballet Folclórico Antumapu. Y le recordamos a nuestros auditores y auditoras que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp y a través del correo electrónico del programa. WhatsApp más 569-207-96566. Repito, más 569-207-96566. Y el correo electrónico radioantumapu@gmail.com. Repito, radioantumapu@gmail.com. Contáctese con nosotros, escríbanos, llámenos, déjenos mensajes que nosotros iremos escuchando y iremos resolviendo algunas de las cosas que ustedes nos planteen. Y les recordamos que ya hicimos el lanzamiento del libro del Mister Edidolfo Ryan de Pica, este libro maravilloso sobre este diálogo o sobre Voces del Territorio, un diálogo entre la memoria y los vientos del desierto, que relata la vida del Mister, pero toda su relación con el territorio, con la dinámica, con los ancestros, con el presente, con el futuro. Si ustedes quieren tener, porque es un libro digital, si ustedes quieren tenerlo, escríbanos al WhatsApp o envíenos un correo electrónico y nosotros les haremos llegar el link para que ustedes lo puedan bajar y leerlo y disfrutar de, esta, de este trabajo maravilloso de, del Mister O'Ryan, como nosotros le decimos muy cariñosamente. Recuérdense, escríbanos y les enviamos el link. Recordamos que va a celebrarse la décima versión del Día Mundial del Folclore que organiza el Ballet Antumapu todos los años. Este 21 y 22 de agosto a las 19 horas por Facebook y YouTube, ustedes podrán ver a más de 40 conjuntos que estarán presentes celebrando virtualmente, por supuesto, el Día Mundial del Folclore. Si requieren más información, se pueden conectar a Día Mundial del Folclore, todo junto, folclore con K y con el final, @gmail.com y también a antumapu@uchile.cl. Repito, pueden conectarse al Día Mundial del Folclore, @gmail.com y antumapu@uchile.cl. Así que como ustedes ven, hay muchas actividades que son posibles gracias a nuestros auspiciadores, pues a Huachayén, Ocacán, Mapungun, a Mauta Geoconsultores, o Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional del Folclore, un centro de docencia y capacitación, y Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. Y también contamos con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO. Así que gracias a todos ellos que hacen posible que escuchemos voces del territorio, por supuesto, porque hemos estado en estos programas escuchando Por la Huella de Margot, un trabajo que nos está entregando Paola Lucero, cantora, amiga, ¿verdad?, de mucho tiempo, discípula de la maestra Margot Loyola, a quien la dedicaba a ustedes. ¿Cómo está, doña Paola?
Muy bien, pues, don Guillermo, aquí feliz de verles nuevamente y agradecida de que me abran las puertas de par en par en su programa.
Nunca vamos a cerrarle las puertas, Paulita. Así que siempre estaremos dispuestos a mostrar su arte, su trabajo tan interesante. Así que para nosotros, felices. Y oiga, recordemos, ¿por qué esta producción se llama Por la Huella de Margot? ¿Qué es lo que lo hemos conversado en programas anteriores, pero bueno, repetirlo para alumbrar a nuestros auditores?
Exacto, porque no siempre son los mismos.
Así es.
Sí, mire, este trabajo es un disco que ganó Fondar, el Fondo de la Música, en el año 2019. Uy, estoy atrasada.
Está bien, nos ponemos al día.
2019, ahí nos ganamos, me gané el proyecto Fondar, yo del Fondo de la Música, que es un tributo a Margot Loyola, mi maestra, ya que yo fui alumna de ella por cerca de 20 años, y hago un recorrido sobre los temas que me enseñó ella, y le meto algunas cositas, algunas cachañas por ahí, musicalmente hablando, con arreglos en guitarra, con Ravel, con arpa también, entregándole también un poquito el sello propio. Yo creo que el folclore no necesita un refresh, pero sí necesita la mano de cada intérprete, creo yo. Entonces, esa fue la visión que nosotros tuvimos para poder intervenirlas un poquitito, pero es muy poco.
Muy bien, como dijimos en el programa pasado, de la fuente llegó a la maestra que hizo las recopilaciones, quien las interpretó, las traspasó hacia la comunidad, se las traspasó a sus discípulos y sus discípulos las están recreando ahora para volver a mostrarlas hacia la comunidad. Así que es una cadena, ¿verdad? Maravillosa. Y Mi Vida Si Me Querís, po.
Sí.
¿Qué significa eso?
Mi Vida Si Me Querís no se lo conté a nadie. Ponte una mano en el pecho, dile al corazón que calle, dice. Así de sencillita, así de humildita, así de profunda también, ¿no? Como son la mayoría de las letras del romancero español, que llega acá al corazón de la zona central del país. Y una de esas canciones es esta también, Mi vida si me querí. Es una tonada punteada. La cultora, su nombre era Natalia Arévalo y fue recogida por Margot en San Fabián de Lico.
Muy bien, vamos a escucharla entonces.
Ya pues.
Mi vida, si me querí, no se lo conté a nadie. Ponte una mano en el pecho, dile al corazón que calle. Ponte una mano en el pecho, corazón que calle. Mírame con malos ojos, como si me aborrecí. Pa' que nadie nos entienda. Si me querí, pa' que nadie nos entienda, mi vida, si me querí. Si alguno te pregunta,
qué lindo tema.
Sencillito,
hermosa,
¿no?
Hermosa, sí, y hermosa la interpretación, Paula. Muy bien. Lo que más me gusta, te sabes que yo soy guaso, entonces lo que más me gusta que la entonación, la forma de interpretación tiene que ver con las cantoras, absolutamente. Así que muy, muy bonito, felicitaciones, felicitaciones.
Muchas gracias.
Además, la canción porque... bien elegida, ¿no?
Sí, yo esta canción la elegí singularmente por ese paso que tiene a semitono, fíjese. Na, 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 que pareciera que fuera del tono, pero no queda preciosa. Entonces sí, es una joyita que yo no quise ponerle más guitarra, no quise ponerle más cuerdas que lo que tenía.
Es que ese es el valor que tiene, que se muestra solita. Y hasta me da la impresión que hasta se podría cantar sin instrumento, ¿eh? Y sería, claro, sonaría bonita igual.
Igualmente.
San Fabián Dalico.
Sí, no allá, se lo conté a Naiden, ¿ves?
No, aquí nosotros calladitos no se lo vamos a contar a Naiden, salvo a los auditores que nos están escuchando. Oiga, ¿y qué otro tema nos va a mostrar?
Ahora nos vamos a la otra punta.
¿Ya?
Nos vamos con una cueca. Azar y marinero, sí, es letra de Cristina Miranda. Cristina Miranda fue una muy buena amiga de Margot, a quien le guardó mucho cariño. Y bueno, también fue su maestra, ¿no? Y la música es de Margot Loyola. Y con esa canción finaliza el disco que tiene 14 canciones. Y que aquí me parece que mostramos 8.
8, claro.
Sí.
Hemos mostrado, en realidad, 8.
Hemos mostrado, sí.
Bueno, pero...
Así que ahí
pero,
se acaba.
Sí, pero nunca se acaban las cosas. Usted sabe que esta es con vuelta. Con vuelta,
claro,
así que
sí, cuando...
Oiga, ¿y por
hola,
qué esto de azar y marinero?
Azar y marinero. Porque en la letra habla de azar, en el naranjo un azar, en el mar un marinero, en mi corazón un lirio, marchito en el aguacero.
Mira, así que ahí qué está letra. Puro amor nomás estas canciones, po.
Puro amor, po.
Puro
bueno,
amor.
Es que yo creo que la sensibilidad recae en que las cantoras eran en su mayoría mujeres, oiga.
Mm.
Entonces esa sensibilidad de elegir las letras, porque también les cambiaban las letras, po. Las tonadas que no se acordaban, van y le ponían un verso cualquiera. Y le daban la singularidad, po.
Qué
pero
bien.
Claro, son letras muy bonitas, muy delicadas.
Qué bueno. Oiga, ¿le parece que escuchemos la canción y después vamos a recibir aquí a alguien muy especial?
Ya, pues.
¿Le parece? Usted ya adelantó Vámonos algo, más. Pero vamos a la canción.
Eso era.
Bueno, ahí escuchábamos a Paola Lucero y esta cueca, el azar y marinero. Oiga, y esta alegría, la cueca, los pañuelos al viento, el zapateo, el arpa llamó a internet y nos dio la posibilidad de recibir a nuestra querida compañera, la Meme. ¿Cómo
Eso
está, Meme?
Era.
Ay, sí, me trajo la cueca, en verdad, sí.
Qué bueno.
Contenta porque, sí, bravo, tiqui, tiqui, tiqui. Aquí estoy, después de infructuosas maniobras, conseguimos volver a reconectarnos, así que
bueno.
Feliz de verlos y feliz de estar junto a los auditores una vez más.
Gracias, Meme, nosotros también contentos de poder conversar y verla, pues. Así que aquí estamos hoy día con Paola Lucero en estas Voces del Territorio, que nos ha acompañado por varios programas mostrando su disco de homenaje a la maestra Margot Loyola, Por la Huella de Margot. Así es que, bueno, Paulita, ha sido un agrado tenerla en el programa. Esto se va a repetir, no le quepa ninguna duda. Así es que seguimos en contacto y le agradecemos mucho su presencia, que nos trajo a la meme de vuelta, así que más agradecimiento todavía.
Muy bien, ¿no? Yo feliz, agradecida que haya llegado la meme de nuevo.
Linda, gracias. Muchas gracias.
Sí, porque nos hicieron harto.
Y antes de pedirnos, Paola, ¿cómo se obtiene el disco? ¿Cómo lo pueden escuchar los auditores de nuevo?
Sí, pueden conseguir el disco a través de mis redes sociales, que es lucero-música por Instagram, y por el Facebook, Paola Lucero, tal cual. Facebook, Paola Lucero, Instagram, lucero-música. Así lo pueden conseguir.
Paola, y en algún minuto estará para quienes les gusta tener el CD en la mano. ¿Estará asequible, accesible?
No, sí, pues, esos son los datos que estoy dando, Meme, para...
Para el disco. Sí, fantástico.
Para poder tener el disco aquí esta vez.
Sí, bueno, nosotros, Meme, también tenemos unas copias del disco.
¿Sí?
Y las vamos a ofrecer en algún momento a los auditores para que puedan también hacerse parte a cambio de algunas cositas que les vamos a pedir.
Sí, recuerdo que Paola nos regaló en el primer día que viniste, regalaste unos CD para eso.
Sí, y a propósito, Paola, desde Radio Vinilo nos preguntan si sería posible hacer un especial con su producción musical.
Por supuesto.
Así que muy bien, pues así que le
por
diremos a Miguel.
Sí.
Muy bien, ahí la van a llamar. Un especial, que no tiene que ser tan bueno como este especial que hace con nosotros.
No,
¿verdad?
Por supuesto.
No. Igual o mejor, Paola.
No,
no importa, bueno. Que decirle que sí nomás, Guillermo.
Exactamente. Ya. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias.
Un abrazo
para ustedes también. Que estén muy bien.
Gracias.
Que estén todos muy
gracias.
Bien.
Gracias. Meme, y tenemos que hacer la mención al equipo técnico, pero como no hemos tenido la posibilidad de compartirlo, se la dejo bajo su responsabilidad ahora.
Bueno, déjemela a mí todita, completa. Bueno, responsable de la música, Víctor Hugo Espinosa, Antumapu Históricos. Responsable de la gastronomía, Anabela Winfield, especialista en culinaria tradicional. Responsable de la supervisión técnica, Miguel Carrasco, Antumapu Históricos. Responsable de las redes sociales, Ivonne Stade, también Antumapu Históricos, y grabación, don Fernando Chasqui Lagos, que está con nosotros desde, ¿no es cierto?, la Radio Universidad de Chile.
Así es.
A todo el equipo, muchas gracias. Sí, pues
sí,
todos los responsables.
Todos los responsables de que este programa saca de aire, ¿verdad? Y que podamos conectarnos sábado a sábado con nuestros auditores y nuestras auditoras. No se olviden de comunicarse con nosotros en el WhatsApp y el correo electrónico. Ahí está Ivonne Stadi. Uh-huh. Y también está ayudada por Patricia, pues. ¿Ah? Por Patricia, que también nos está dando el apoyo para Patricia Pacheco, para conectarse con los auditores. Así que nos vamos a ir a una pausa, Meme.
Ya, y volvemos vamos a la galería invitados. Comercial.
Sí, volvemos con nuestros invitados que nos dejaron súper entusiasmados hace un par de programas atrás y ahora vamos a poder conversar largo y tendido, como en un mantel, en una mesa. Vamos a la pausa.
Ya, vamos.
Los álamos viejos, por el angosto camino, van la carreta y los bueyes, con lento paso cansino. El sol entre los pinares, dibujando una viñeta, los bueyes rumiando penas y gimiendo. viendo la carreta. Te fuiste para donde, y el grito en la polvareda por la alameda se esconde. Te fuiste para donde, y al grito del carretero lejos el viento responde.
Va cayendo la oración.
Apura esos jueyes, Pancho.
¿Pa' qué me apuro, patrón? Nadie me espera en el rancho.
Su serenata de grillo entona la tarde quieta. El cielo una golondrina cruza como una saeta. Van floreciendo estrellas y las señalan los pinos, y el eco del carretero va muriendo en el camino. Te fuiste para el grito en la polvareda por la alameda se esconde. Te fuiste para donde, y al grito del carretero lejos el viento responde.
Te fuiste para donde, tonada cuya autora y compositora es Clarita Solovera. Sus intérpretes son los Guasos Quincheros. Este tema está inspirado en la modalidad campesina de ponerle nombres a los bueyes que forman parte de una yunta. En este caso, uno es Te fuiste y el otro buey para donde. El término yunta proviene del latín juntus, que significa juntos.
Mire, qué bonita tradición esta de la del nombre de los bueyes, que relata la relación del ser humano con los animales, esa relación tan significativa que incluso interpretaciones, por ejemplo, aquí yo leía en el libro de Pablo Neos, Perro con corbata, dichos de campo, en relación, por ejemplo, a los chanchitos, más contento que chancho en el barro. Es como un chancho en misa, chancho limpio no engorda, chancho que no da manteca, me pillaron chanchito. O sea, referencia a animal, comportamiento de los animales, pero traspasado a las personas. Muy bonito, Meme, muy bonito este recuerdo que nos trajo.
Y sabes que hay unos nombres muy chistosos, muy graciosos. Hay unas yuntas que de verdad, no sé si estarán contenidas en alguna parte, pero sería entretenido de repente tratar de buscarlas, porque he escuchado algunas que son muy, muy graciosas.
Así es, sí, así es. Vamos a buscarlas y las vamos a compartir con los auditores, y especialmente a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero, a través de www.radio.uchile.cl. En particular, recordamos a la localidad de Cahuil, ahí en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, Cahuil, ubicada a 15 kilómetros del sur de Pichilemu, ¿verdad? Ahí en la costa, en la desembocadura del estero Lidahue. En Mapungún, el nombre viene de gaviota, que es Cahuil, ¿verdad? En Mapungún, que es una ave común de la zona. Su particularidad es la producción artesanal de sal de costa, pero también las ostras, las almejas, las navajuelas, las machas, los choros zapatos, el pejerrey argentino, las carpas y las cachambas. Fíjese que yo, primera vez que escuchaba este nombre, las cachambas, lo busqué, y son las lisas que están a punto de llegar al estado adulto y que son trabajadas en este lugar y servían en unos hermosos platos. Cahuel tiene alrededor de un poco más de unos 600 habitantes, unas 80 familias que se dedican a la actividad de la sal. Han sido declarados tesoros humanos vivos y se les conoce con su gentilicio de cahuilinos y cahuilinas. Están en la ruta de la sal, así que son parte de esta ruta de la sal, junto con Barranca, La Villa, El Bronce, Palmilla, La Plaza, en fin, toda esta zona de la región que vamos a conversar hoy día, Meme. Uh-huh. Hace unos programas atrás estuvimos hablando con ambas personas que nos acompañan. Bueno, una que nos acompaña siempre en los programas y el otro que... la yunta que hemos armado, a propósito de lo que estábamos conversando. Y fue tan interesante el tema de la gastronomía en el Valle del Cachapoal que decidimos hacer un programa, ¿verdad?, complementario, pero cediéndole mucho más tiempo porque es demasiadas las cosas que aparecen vinculadas no solo al tema de la comida, sino al tema cultural, porque allí la comida y la cultura van de la mano. Así que está con nosotros Anabela Grunfeld, nuestra encargada responsable de la gastronomía tradicional, ¿verdad? Y está acompañada de Fabián Gallardo, el chef terrengo, le decimos nosotros, que es un especialista de la región, que va a conversar con Anabela y con nosotros acerca del emblemático patrimonio culinario cultural en el Valle de Cachapoal. Segunda parte.
Sí, hola. La vez pasada fue un bocadillo de aperitivo, solo para dejarlos tentados. Y hoy día vamos a pasar al menú completo. Esa es la idea. La razón para invitar a Fabián, en realidad no es una, son un montón. Y tiene que ver con que es súper interesante la mirada que él tiene sobre el territorio en el que habita. Se lo ha recorrido de punta a cabo, pero no solo así como paseando, sino que poniendo mucho ojo. Y desde su rol de cocinero, ya viniendo de vuelta, aquí la idea no es que él va a mirar a ver con qué cosas se puede lucir cocinando, sino que cómo puede hacer para que nosotros, los otros comensales, pongamos ojo en los productos que vienen de ese territorio, un territorio de una riqueza, de una biodiversidad muy grande, que suele pasar bien desapercibida, sobre todo para nosotros capitalinos, que cuando emprendemos viaje hacia el sur, como que medio nos saltamos toda esta región del Libertador, y las señales que nos va dando el camino como no las tomamos muy en cuenta. Vemos que hay grandes industrias donde se hacen conservas, salsas de tomate, congelados de choclos y de otras cosas, y frutas, y como que nos quedamos con eso, sin visibilizar o sin tomar conciencia de que hacia el interior nos encontramos con predios pequeños, con territorios tan diversos como el marino que nos da esta sal de la que estaban hablando recién, o que tenemos crianceros hacia la cordillera, o que hay plantas que se comen y se comían desde hace muchos, muchos, muchos siglos atrás, que después dejaron de utilizarse tanto y que ahora han vuelto, pero con un rótulo distinto porque se habla como de superalimento. Como que ahora estamos descubriendo que, wow, está la papa en ese territorio y que no solo es agroindustria, sino que es una despensa variada enorme, con un montón de conocimientos de la gente de allá por mantener esta biodiversidad y una manera de producir a escala humana que es muy interesante tener presente. Y nuestro invitado de hoy puso ese ojo y entonces nos va a hacer de guía de turismo por esta despensa tan variada. Quiero comentar que Fabián se adjudicó un fondo de cultura generando una serie de videos, son 6 si no me equivoco, que los pueden encontrar, él después les va a contar dónde, pero en Facebook bajo Fabián Gallardo están los capítulos de Cocina Territorial, y ahí el tour, además de auditivo como va a ser hoy día, es muy visual y nos va a presentar a personas que trabajan en esa zona. Ya, Fabián, súper requete contra presentado y recomendado. ¿Cómo estás? Vi que salió ya el último capítulo al aire de la Cocina Territorial. Cuéntanos tú cuál es el homenaje que se hace de la mano de ese capítulo número 6 de las huertas, las huerteras, las semillas, etc.
Bueno, un saludo a todos y a todas. De verdad es un gusto poder seguir conversando de cocina y de territorio, que es nuestra gran despensa. Después de uno de cocinero, como que se vuelve y mira un poco las bases de dónde venimos, de dónde provenimos, y también respetar un poco la estacionalidad de los productos, y nos damos cuenta que ahí tenemos una gran biodiversidad y nutrientes que están al alcance, y gestores también. El último capítulo, que es el de las huertas y de las guardianes de semillas, es un capítulo súper significativo porque también ha sido parte de este aprendizaje, de este caminar. Yo desde hace como 7-8 años ya nos volcamos un poco a mirar el territorio, después de hacer clases en instituto y haber trabajado en hotelería, y nos damos cuenta que los gestores están vivos y que hay muchas formas, el trueque, el intercambio de semillas, semillas que se pensaban perdidas, el tomate rosado de Beumo, el tomate rosado, el tomate de Rengo. Entonces encontramos que esas semillas todavía están pensando muchos que ya no se encontraban. Así que ha sido un aprendizaje muy lindo conocer a todos los huerteros y uno también empezar allá a tener su propia huerta, nuestro taller. Entonces ha sido un aprendizaje y un cambio muy lindo, y este capítulo número 6 está dedicado a los guardianes de semilla que encontramos desde Tahuatahua, en el Tambo también de San Vicente, y muy cerca de Pencahue, muy cerca de la ex laguna de Tahuatahua también. Encontramos otros por acá cerca de Mayúa, don Julio de Corcolén, un valle muy fértil, de la gran cuenca del río Claro, de la microcuenca del río Claro, que se junta unos kilómetros más abajo de Corcolén, se junta con Cachapoal y llegan después al lago Rapel. Entonces hacemos como un recorrido del gran valle del Cachapoal con las huertas, los intercambios de semillas. También aparecen unos apicultores, está el maní también de Corcolén. Entonces es un viaje por los saberes y los gestores de la cultura alimentaria y del patrimonio alimentario de este territorio.
Oye, pero además de toda esa sabiduría y esa semilla y ese recuperar material genético antiguo que nos da sabores, aromas, texturas maravillosos, hay todos unos saberes de oficios de orilla de mar, de recolección, de pesca, de cultivo, que sería interesante que nos contaras también, porque fue parte del poco que alcanzamos en el aperitivo de la vez anterior.
Bueno, nos vamos al...
Para que nos olvidemos del puro comer un tipo de pescado o que sea nuestra dieta salmón y otro más. Y cuéntanos lo que hay.
Nos vamos directo al capítulo número 1, que es la gran despensa marina del territorio central. Y eso lo encontramos en YouTube, en el canal de Cocina Territorial, el capítulo número 1, y de la gran despensa marina. Y ahí nos damos cuenta, o sea, yo parto con una entrevista con un pescador amigo de hace 25 años, antes de que entrara a estudiar cocina y nos conocimos, y su filosofía, él también mucho más joven que ahora, igual que uno, y en este camino de ser cocinero y de no desconectarse, llega el momento en que todo el desaprendizaje lo dice él también en las cámaras de este registro audiovisual que hemos trabajado, y nos da una entrevista muy potente de la conciencia del área de manejo por la discriminación, de la extracción indiscriminada en algún momento de todo este borde costero, de toda esta despensa marina que que se extrajo mucho el erizo, los locos, los choros, ya no hay choros, ya no quedan macha en la playa, los choros maltones tampoco ya no están en este territorio, pero específicamente en ese sector de Punta de Lobo, donde está a cargo esta caleta de pescadores, la caleta Los Piures, que es el Marzo, y su familia y vecinos de ahí, ellos tienen un área de manejo donde han recuperado gran parte de la biodiversidad, de caracoles, de los erizos, de los locos, tienen unos locos tremendos que ahora en la semana, el fin de semana, este fin de semana, si está calmo el mar, o sea, se van a meter a sacar los locos y sacan unos ejemplares, donde el Cerna Pesca llega también a controlar esa área de manejo y existe mucho, o sea, los erizos son súper grandes y él ha sido un trabajo de 6, 7 años donde él se dio cuenta en marzo y cuenta que hubo que detenerse y dejar de extraer por 2 o 3 años y ahora él tiene una población 5 o 10 veces más de lo que tenía después de 3 años de mantener y de no extraer. Entonces ahí hay un claro ejemplo de que el área de manejo también y de la conciencia de los marinos, del recolector marino, tiene un impacto positivo económico para ellos y también nutritivo para nosotros. Así que es un capítulo muy lindo donde también pasamos por la fiesta del Piure en Navidad, hablamos de las cachambas, que la lisa un poco más chica en los estuarios donde entra el agua salada y se mezcla con el agua dulce. Estas lisas por lo general visitan todos estos estuarios donde se encuentra esta mezcla de agua y en Navidad los ejemplares son mucho más grandes que en Cahuil, donde encontramos la fiesta donde lo hacen frito, se puede hacer al rescoldo, donde un método de cocción ancestral, se puede hacer también frito a la plancha también, o sea, o a la lata, que lo hacen ahí directo nomás con un condimento, y como la cachamba, la lisa, tiene harta materia de grasa, es un pescado perfecto para la parrilla, o para la lata, o para el sartén incluso, así que... Y aparecen muchas imágenes, y fue un trabajo muy lindo, y es el capítulo número 1, el más visto, y el que más tiempo tienen en la web.
Fabián, con esta descripción, los jugos gástricos nos tienen a todos... problemado. Entonces, ¿te parece que vayamos a escuchar una canción para recuperarnos un poco? No sé cómo vamos a llegar al final del programa nosotros con esto, ¿eh? Pero en fin, ahí estaremos. Sí, escuchemos
estos temas. Después.
Sí, escuchemos estos temas y me gustaría dejarles plantear la pregunta: el origen de la diversidad de que estamos conversando, ¿cómo es que llegamos a esto, digamos? A ver si nos pueden contar después a la vuelta de este tema. Vamos a la canción.
En los campos del rodeo se escucha un lindo trinar. Los guasos con sus caballos les dan ganas de bailar. Los guasos con sus caballos les dan ganas de bailar. Esmirna y Turra, señores, esta cantora fama en media luna de Chile cantando por siempre está. En media luna de Chile, cantando por siempre está. Allá va, allá viene, allá va buena tona. Allá va, allá viene esta cantora mamá. Nació con su linda estrella, se alimentó del folclor,
en la guitarra hizo cuna y su madre dio el calor. En la guitarra hizo cuna y su madre dio el calor. Las colleras se preparan para hacer buena tajada en el Champion de Rancagua, cantando la Mirta está. En el Champion de Rancagua, cantando la Mirta está. Allá va, allá viene, allá va buena tona. Allá va, allá viene esta cantora mamá. Allá va, allá viene, allá va buena tona. Allá va, allá viene esta cantora fama.
Cantora de rodeo, tema con la interpretación de Raúl Rabés. El Campeonato Nacional de Rodeo, popularmente denominado Champion de Chile o simplemente el chileno, es la principal cita deportiva del rodeo nacional. Se realiza cada mes de abril en la Medialuna Monumental de Rancagua. Se realizaba, ojalá que volvamos a tenerlo.
Bueno, sí, pandemia mediante.
Claro.
¿Cierto?
Cierto.
Bueno, y eso nos lleva a otra área de la región que estamos hablando, de la zona que estamos hablando, de la cuenca del Cachapoal, que estamos conversando con Anabela Grunfeld y con Fabián Gallardo, que la comida más campesina, digamos. Estábamos recién viendo el tema de la costa y toda esa diversidad. Y le dejamos planteada una pregunta: ¿cuáles son los orígenes de esta diversidad, de esta comida tan especial que encontramos en la zona del Cachapoal?
¿Quién usted, parte? Yo. Parte tuyo, después complemento si es necesario, pero que hable el territorio.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, buena pregunta. Estamos situados en un momento en que yo me considero un criollo, una mezcla española, mapuche, habitante de este territorio del Picunmapu, descendiente de los picunches, quizás. Este territorio fue un lugar desde que llegaron los invasores por el lado norte, los conquistadores, y ya este valle ya existían registros de vida, desde también lugares emblemáticos de hoy en día que se conocen como la Laguna de Tahuatahua, que está muy cerca acá de San Vicente, muy cerca de acá donde estoy yo, en Requino, Arrengo. Y hay registro ahí de 15.000 años, ya, 14.500. Y también está esta mezcla de hoy en día, que es la mezcla criolla, por un lugar que llegaron los incas y después llegaron los españoles. Entonces, tenemos este gran valle, el fértil, muy cerca, con esta gran cuenca del Cachapoal y más al norte del Mapocho, el río Maipo también. Entonces, la vida estaba sucediendo antes de la conquista, y a uno como cocinero de repente cuestionarse y detenerse a mirar y a comprender un poco parte de la historia de los nutrientes que existían en este territorio, nos llama la atención y nos causa un poco de asombro y de ganas de poder visibilizar parte de esta historia que no es visibilizada y que cuesta un poco conseguir información. Y eso nos ha llamado la atención en esta segunda etapa de lo que se pueda venir en adelante. En verdad es que este documental, esta serie documental de seis capítulos, ha sido un gran aprendizaje, ya sea audiovisual también, como comunicador, como cocinero, y ahora también como poder interiorizarse un poco en la historia de este territorio. Así que feliz y contento de poder comprender un poco más allá de lo que es este territorio, con esta biodiversidad y con este gran cuenca del Cachapoal y el río Claro también, que aporta en este gran valle.
Estupendo, Fabián. Anabela, tenemos un minutito, a ver si nos puedes redondear ¿Alguna opinión?
¿O a la vuelta?
Podemos partir ahora y después a la vuelta seguimos, ¿no?
Ok, breve. Recordando lo que hemos hablado con nuestra amiga Leonor, y lo mencionó Fabián, presencia incásica por esta zona y hasta el Maule, hay registros de eso, y entonces intercambio de semilla y de producto venían desde esa parte. Entonces, antes de la llegada de los colonizadores españoles, ya habían variedades de porotos, quinoas, tomates, ajíes, zapallos diversos en esta zona. Y posteriormente, con la llegada de los colonizadores, se introducen vides, o sea, uvas, y ahí hay una otra parte que el Fabián estuvo averiguando mucho sobre uvas, vinos, vinagres y aguardientes, cepas muy distintas, y tenemos una serie de frutales. Yo diría que esos son básicamente los momentos y el tipo de productos locales que podríamos destacar.
Okay, o sea, la cuenca del Cachapoal, caracterizada por la diversidad de cultura y de, en este caso, de comidas tradicionales. De eso vamos a seguir conversando en los bloques siguientes de Chile, su tierra y su gente, con nuestros amigos Fabián Gallardo y con Anabela Grunfeld. Vamos a la pausa.
Palomita de los Campos, tonada con afinación por Trinado en tono mi, que fue recopilada por Luis Rosenman e informada por Teresa Soto en la localidad de Agua Santa. La interpretación es del grupo Tierras Lolinas y está incluido en el álbum Guitarra Traspuesta Lolina. Sonaba bonito eso.
Sí, y este tema nos lleva de nuevo a la relación con en este caso con las aves. La relación de las costumbres de las aves asociadas a las personas. En el caso de las aves, ya sean naturales o introducidas, por ejemplo, en la cancha se ven los gallos, anda palos con el águila, el que nace chicharra muere cantando. Están todos de chincola, jote, o lo pillaron volando bajo, o ese tradicional, este huevito quiere sal. Una golondrina no hace verano, y este otro que yo lo encuentro maravilloso, y dale con que las gallinas mean. Encuentro
y aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Así nomás. Bueno, y estas dos avecillas del bosque están con nosotros hoy día conversando, Anabela Grunfeld y Fabián Gallardo, sobre este tema que le hemos puesto el nombre de emblemático patrimonio culinario cultural en el Valle de Cachapoal. Y le tenemos muchas preguntas, pero vamos a darle el espacio a la Meme, que sí. Se nos vino de Chiloé y viene bien preguntona, les tengo que contar.
Sí, a mí lo que me surge en este territorio, lo que he visto, conocido y además lo que sabemos, es esta gran sequía que los ha azotado. ¿Cómo impacta esta falta de agua o esta escasez de agua en el territorio, con estos productos maravillosos de lo que tú nos has estado hablando?
Claro, es un problema a nivel central acá. Tenemos nuestra región vecina al norte, la quinta región, que ya lo ha sufrido, y la región metropolitana, el sector del Maipo, abajo en el río Maipo. Y bueno, y en este territorio que se tiene agua en el río Cachapoal, pero no sé qué pasa, que no llega a todos los pequeños campesinos y a todos. Entonces, Río Claro ya está seco, su cauce natural está intervenido después de 30 kilómetros de la precordillera y se desvía a los canales, el cual también se quiere hacer un embalse, no sé si será la solución o no, intervenir el ciclo natural del agua, pero también se puede justificar si lo vemos de una forma comercial. Este valle que tiene tanta fruta y tanta exportación de agroindustria, y que quizás en algún momento, ahora en la pandemia también, lo hemos visto un poco escaso de alimentos, o los alimentos caros y alimentos que están llegando de otros lugares, como los porotos, como las lentejas. Y ahí es cuando hay que preguntarse y hay que recuperar, y somos privilegiados de estar en una zona campesina con un poco de espacio. Entonces se han retomado muchas huertas, la gente está muy motivada a empezar a cultivar en sus pequeños espacios. Repito que es un territorio igual privilegiado, hay mucha todavía vida campesina que tiene espacio, como así también otros que no tienen espacio y que también están aprendiendo a utilizar en algunos jardines verticales, en algunas... hidropónicos y de alguna otra forma también mantener este saber de producir nuestro propio alimento. Y para retomar un poco lo del agua, es un poco, cada día un poco más escasa en este, yo lo he escuchado por ahí, lo encontré una palabra que pega fuerte, pero que dice mucho, que nos hemos convertido en un desierto verde de monocultivos, y si lo miramos puede ser mucho trabajo también para el temporero, pero estamos comprando alimentos súper caros y frutas, entonces que ahí tiene que ver ya con otras decisiones que no pasan por este cocinero, solo este cocinero se da cuenta de que estamos escasos de nutrientes, que estamos escasos, que los valores están excesivos y que esos alimentos también, qué tipo de nutrientes tienen, y eso es lo que hemos aprendido también de la agricultura, de la agroecología, y que si el terroir, la tierra tiene nutrientes naturales, se traspasan esos nutrientes al alimento y por ende ese alimento nos nutre a nosotros. Y es ahí donde el mayor aprendizaje de este gran valle y de estos cultores de la agroecología, que si la tierra tiene nutrientes, nuestro cuerpo también se va a nutrir de ese alimento nutritivo.
Mira qué interesante. Hoy este tema del agua, que se está haciendo cada vez más importante, es histórico, ¿eh? Desde que hay registros que tenemos sequía en esta zona central, así que hay por ahí algún hilito de esperanza también, lo que pasa es que ahora son más potentes. Y Anabela nos quería comentar algo a propósito
al respecto. Sí, exactamente, para complementar lo que dice Fabián. Bueno, este problema del agua, como dice él, ya se viene detectando desde hace su buen par de años, 10 por lo menos, si no más. Me acuerdo haber trabajado hace años en varios proyectos de desarrollo con el PNUD por allá por la zona, tratando de colaborar con los productores, campesinos, pequeños productores, parceleros, como les quieran decir, solucionar cierto tipo de problemas, porque ya había escasez de agua, ya había como tierra muy usada y poco alimentada para que el volumen de producción y la calidad siguiera siendo como anteriormente. Y entonces empezaron muchos proyectos que tenían que ver con reforestación con nativo, que ya hay, que había mucho por allá, y otros, un poco para compensar estos monocultivos, ya sean frutales o madereros. También trabajando mucho en generar conciencia, así como en la costa, en la necesidad de generar áreas de cultivo, de manejo para los pescadores, también hacia el interior del valle, con volver a plantar biodiversidad, con plantar especies y tratar de usar menos, lo menos leña posible para no ayudar a contribuir o no contribuir a los problemas de degradación de suelo, pero también de contaminación, y a trabajar cosecha de agua, que es un tema que algún día conversamos con la MEME y que tiene que ver con aprovechar la cada vez menos agua lluvia o plantación también de cierto tipo de especies arbustivas en lugares donde antiguamente habían vertientes. Y se han estado recuperando también entonces algunas aguas que se estaban perdiendo. Creo que todo eso, más esto que dice el Fabián de cultivo no intensivo, sino que diverso, con metodología o con tecnología de trabajo a la antigua usanza, con puros materiales naturales y menos químico y pesticida, con huertos verticales, con algo de hidroponía, pueden ayudar a ir como revirtiendo o ayudando a los productores a poder seguir trabajando y nosotros teniendo alimento.
No, pero súper interesante, porque yo estaba pensando que, por ejemplo, con estas plantaciones masivas, ¿verdad?, de un solo producto que ocupan mucha gente para producir un solo producto, uh-huh. Pero esa misma gente podría producir individualmente y la suma de todo ello podría ser también una gran producción. Entonces, tiene que ver con las formas de trabajar, y también con las políticas de cómo se traspasa el bienestar. Porque cuando hablamos de esta comida, por lo que yo he estado escuchándole a ustedes, que son los especialistas, no solo hablamos de la comida, de la culinaria tradicional, sino de todo lo que lo acompaña, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay un tema cultural asociado. ¿Nos pueden hablar un poquito de esa parte, cómo se relaciona con otros aspectos, digamos, de la comida?
Bueno, es muy importante, disculpa Ana, pero
dale.
Es muy importante porque esta biodiversidad se ha ido perdiendo. O sea, uno de los entrevistados decía, si antes nos daban un trocito a los temporeros, a los trabajadores agrícolas, nos daban un pedacito para que nosotros plantáramos en nuestro trabajo, en nuestro fundo donde trabajábamos, nos daban un pedacito y ahora ya no nos dan ese pedacito para sembrar. Y se ha ido perdiendo, claro, esa misma persona que trabaja el campo va a tener que esperar el verdulero para comprar una lechuga escarola que viene quizás de donde, un monocultivo, o comprar un pimentón, o comprar un apio, o comprar una zanahoria que viene desde Arica a nutrir a gente del valle de Tahuatahua o sectores donde el propio cultivo podría estar ahí y se generaría una economía circular, un comercio justo, estaríamos mejor nutridos y eso tendría que ver con calidad de vida, con salud. Uno de los entrevistados de la agroecología dice que se descongestionarían, si se bajara la carga de agroquímicos, se descongestionarían hasta los consultorios, y tiene que ver porque también tiene que ver con un químico que si nosotros lo ingresamos a nuestro organismo, también tiene que nos mata los la microflora intestinal, que es parte de la inmunidad, y así tiene que ver también con esta alimentación moderna también, que nos hemos dedicado un poco a alimentarnos de ultraprocesado o por una alimentación del marketing, de la gran industria del marketing de los alimentos, y eso ha ido cambiando los hábitos alimenticios, pero está vivo, está viva esta biodiversidad y cada día se está sumando más gente. Yo creo que estos cambios vinieron desde hace 50 años, estos cambios de hábitos alimenticios y cambios de también de 40 años de formas de cultivar. La gente en el campo que tenía un pedacito de tierra, ahora al hijo del campesino le salió una casa, pero se lo llevaron a vivir en una casa de población donde un espacio reducido también ha perdido el saber de criar animales, el saber cultivar, el saber cosechar, sembrar. Entonces es algo cultural muy profundo y político también, entonces tiene que ver con una visión y con un poco de conciencia hacia nosotros mismos, hacia cómo nos estamos nutriendo, cómo nos estamos alimentando.
Sí, ha habido también un cambio cultural, que era lo que Guillermo también preguntaba recién, que tiene que ver con esto de haber perdido el vínculo con la tierra, pero también tiene que ver con el tipo de alimentación que ha estado disponible y donde por década como que se ponderaba mucho más lo que venía de afuera, lo que venía elaborado industrialmente. Entonces perdieron hábito de consumo de productos que eran muy locales. En los videos de Fabián, me acuerdo haber visto una señora que contaba que ella comía cuando chica, que la base de su alimentación y que a ella le seguía gustando, eran porotos con mote, por ejemplo. Y dice, no, pues ahora es con puro tallarines nomás, pues. Claro, hay una industria alimentaria que nos ofrece pasta, hechas, rápidas de cocinar, ahora que la gente trabaja más horas fuera del hogar y no siempre tiene todo el tiempo para cocinar. Y pasa que esos hijos y nietos que han estado escolarizados en un sistema que les da alimentación también, como que los chiquillos como que les da plancha y dejó de gustarle comer porotos con mote, comer porotos con quinoa. De hecho, la quinoa se estaba perdiendo en esa zona, porque preferían comer tallarines, lasañas, salchicha, hamburguesa, qué sé yo, otras cosas. Y sin embargo, bastó con que se pusiera en valor fuera de nuestro territorio. Fue la NASA la que empezó a hacer estudios sobre la composición de alimentos cuando estaban en plena carrera espacial, y entre las cosas que estudiaron, descubren que la quinoa, un alimento que todos suponíamos que era solamente andino, sin tener conciencia que nuestro país tiene sus propias variedades de quinoa, y de hecho allá en la zona, como por Navidad o como por ahí cerca, habían todavía algunos productores de quinoa a pequeña escala que después se organizaron, porque la NASA descubrió en sus laboratorios que este era un alimento que tenía como todos los componentes nutricionales, vitaminas, minerales, que era el alimento más completo de todos los granos, de todos los cereales que habían, o pseudo cereales que habían en el mundo. Entonces empezó a potenciar el uso de esto para los alimentos que se mandaban al espacio con los astronautas. Bueno, eso bastó para que aquí empezaron a decir, ah, mira, qué interesante, este alimento que es andino. No, pues no era andino, porque había también, de hecho hay variedades que son de la zona de la Araucanía o de aquí, de este territorio, y allí empezó a ponerse de moda. Pero entonces los campesinos dejan de consumirlo por encontrarlo alimento de pobre, y sin embargo en las ciudades lo empezamos a mirar como un superalimento, y es como lo más fino y lo más exclusivo. Entonces hay poca producción, el precio sube, y bueno, se producen estos problemas que estamos teniendo. Pero afortunadamente, con algo de capacitación, de entender el asunto, y los campesinos o productores de esta quinoa allá en la zona se organizaron en una cooperativa, y eso ha ayudado a retomar. Algo similar pasó con la sal, ya que era también mirada en menos. Pero así tenemos, pues, cómo la modernidad nos aleja del
mundo. Anabela, ha tocado un tema muy esencial, que es la quinoa también, y ha sido un trabajo que he tenido el honor de participar desde hace 12, 13 años, potenciando en esta misma fecha, casi el 6 de agosto, 5, la fiesta de la Virgen de las Nieves, donde se celebran paredones, y desde hace muchos años, 12 años por lo menos, me han invitado en un comienzo a ser jurado de unos concursos que hacían ahí, y a cocinar algo moderno, supuestamente, con la quinoa, y era para motivar a los productores a que siguieran sembrando, a que sembraran bamba, que esta cooperativa tomara fuerza, y hoy en día Paredones es una, a nivel nacional, es uno de los mayores exportadores y comercializadores de la quinoa, una crina endémica de este territorio que está más cerca del nivel del mar, que es alta en proteína y que hoy en día hay estudios que también se puede consumir la hoja de la quinoa y la he consumido en preparaciones y es bastante rica, alta en proteína, igual que el grano. Entonces, descubrir y revalorizar
eso.
Y la gente de motivarse a producir. Hoy día se está vendiendo la quinoa lavada, lista para ser cocinada. Sí. Mostramos en uno de los videos también esta tecnología utilizada en unas lavadoras de estas típicas receptores de pizarreño antiguo y que se lava con un motor y dan vuelta y le sacan la saponina, balde y balde de espuma de saponina. Y los productores de sal también muchas veces nos han invitado a participar en la fiesta de la sal en el verano, y también revalorizando y potenciando la producción de la sal desde hace 12, 13 años. Así que ha sido un lindo trabajo con todo este territorio del secano y aquí en el gran valle del Cachapoal. Así que quinoa y las algas. Bueno, dale, perdón.
Sí, perdona, que quería invitarlos a escuchar un tema. Y recordar a Laura Cabrera, que nos hablaba, que es de Paredones, está viviendo en Paredones, seguramente nos escucha, hablaba de la quinoa, que la producían en esa zona, y ella decía una cuestión súper interesante, y decía, nosotros aquí no vamos al supermercado, sino que vienen a vendernos los productos de distintos lados, y salimos a la calle y nos abastecemos de todo lo que necesitamos a un precio muy conveniente. De eso estamos conversando hoy día, y vamos a ir a la música. Oye, yo solo quería decirles que tantas tradiciones que están conectadas con esto, por ejemplo, la trilla yegua suelta, que ahora pasa a ser como un producto turístico, pero que durante muchos años fue una forma de producir trigo, ¿verdad? O cereales, que esto es muy antiguo, eso viene de Egipto, del cercano oriente, o sea, hace miles de años que se usaba para separar la paja del trigo, otra expresión común que tenemos en Chile. Y entre las cosas,
y el aquino también.
Claro,
hay trilla.
Y ahí de la quinoa.
También, y ahí hay personajes, por ejemplo, los horquilleros sobre la parva, los horquilleros que extienden las gavillas, los azotadores de los caballos, los arreadores o jinetes que arrean las yeguas, las yeguas o caballerizas, el yeguerizo que es cargado las yeguas, los que zarandean y embolsan, los que hacen la minga o mingaco para agradecer toda la tradición, y siempre dice, y se termina con empanadas, cazuela, buen pebre, vino, chicha y ponche, y por supuesto, con un guitarreo y huifa, a propósito de sector de las Molinas, el Litueche, de la región de O'Higgins, que estamos conversando hoy día. Vamos a la música, y después nos pueden dar algunos otros ejemplos de este tipo de actividades.
Refalosa campesina, danza tradicional con la interpretación del ballet folclórico Aucamán. La resfalosa o refalosa es una danza de paso resbalado a la que también se le llamó samba refalosa. Se caracteriza por el exagerado contoneo y movimiento de la cintura de la mujer, aspecto cuestionado por su aparente poco decoro, que resultaba controvertida para una sociedad conservadora como la del siglo XIX.
Si no más es por la refalosa, bueno, ya no se baila, pero hay otras cosas. ¿Ah? El campo ahora tenemos otra cosa que Fabián Gallardo y Anabela nos van a contar. Tenemos unos pocos minutos para esta parte del bloque, pero podemos seguir en el siguiente. Así que, ¿qué nos va a contar ahí Fabián Gallardo o Anabela Grunfeld? ¿Algunas otras formas culturales que aparecen vinculadas a la gastronomía?
¿Quiere que hablemos de lo que se baila, por ejemplo?
No, no de lo que está relacionado.
Es que toda fiesta le lleva baile, po. Le tenemos correteado, le tenemos cueca, le tenemos guaracha también.
Me parece súper bien.
Sí, pues. No va a ser puro comer nomás. Bueno, también se brinda, pero yo creo que el capítulo de claro, vinos y vinagre, yo creo que lo vamos a tener que dejar para el 18, para ir preparándonos para los brindis. Porque ahí hay harto idea. Cuento.
Buena idea tenemos ahí, pues muy bien.
Sí, pues. Sí, ¿ves? Si este nos salió, vale otra el chiquillo.
Sí.
Pero algo iba a decir Fabián al respecto del tema de los bailes, a ver. O bueno, no, de la comida.
De la trilla, aparte de ser la minga en ese momento donde llevaban los animales y todo, y se pagaba con vestible y con comida, con música y con baile. Entonces, la trilla, si duraba 3 días, había que darle de comer a 30 personas 3 días, y se preparaban las carretas y hacían los chachicanes de trilla. Y después del grano, en este territorio del secano, muy presente las trillas aún folclóricamente ahora, pero turísticamente, pero también estaban los molinos de agua muy cerca para después hacer maquila en la molienda de los granos, donde encontramos harinas de garbanzo, harinas de quinoa, harinas de trigo. Entonces va de la mano todo el territorio con el saber de la trilla, de la molienda, y de la fiesta, la comida y el baile.
Sí. Con qué cazuela bien de albóndiga, con machitos ahogados, tenemos harto plato por allá.
Sí, pues a propósito del plato está toda la artesanía también, ¿no? La preparación de los distintos elementos que acompañan la gastronomía.
Y habernos topado también con esa fiesta de la costa, la fiesta del piure, donde encontramos estas carbonadas de piure, estos piures asados enteros en la empella arriba de la parrilla, donde nos grabamos a una persona experta con su cartera colgada aquí el plato y sacándola de la empella el piure asado. No, es un territorio con una cultura viva y con un arraigo, con una identidad súper arraigada, así que muy lindo de poder mostrar en los capítulos de Cocina Territorial estos saberes de la gente que tiene viva la cultura.
Qué bueno, y bueno, y a los auditores recordarles que cuando la pandemia se levante y podamos salir, estamos aquí cerquita del Valle del Cachapoal y lo pueden revisar y recorrer por distintos lugares y se van a encontrar con todas estas cosas que hemos estado conversando hoy día, ¿verdad? Y todo lo asociado a ella, ¿verdad? Porque hay fiestas, hay costumbres, hay tradiciones, hay elementos que están vinculados a la gastronomía tan diversa como es en el caso del Valle del Cachapoal. Tenemos que ir a una pausa y vemos, hoy se nos ha pasado súper rápido de nuevo el programa, con Fabián Gallardo y con Anabela Grunfeld.
Vamos a la pausa.
Plata viene alumbrando y al arroyito dulce despacito va plateando, formando con su blancura un espejo donde se mira la reina de aquel paraje, que es una criolla divina. La reina de aquel paraje, que es una criolla divina. La noche pasó, la luna se fue, los pajaritos cantan, los pajaritos cantan, cantan al amanecer, cantan al amanecer.
que iba en busca de unos chullitos del campo. Oí que una paisanita muy triste estaba cantando una tonada muy triste que al alma me iba llegando, hasta que yo conmovida la acompañaba llorando, hasta que yo conmovida la acompañaba llorando. La noche pasó, la luna se fue, los pajaritos cantan, los pajaritos cantan, cantan al amanecer, cantan al amanecer. De la cordillera el sol ya viene saliendo, y al primer rayo que asoma se enciende el pregón pampero. Las flores muy compasivas abren sus pétalos tiernos, y la reina mora lanza sus dulces trinos al viento, y la reina mora lanza estrinos al viento. La noche pasó, la luna se fue, los pajaritos cantan, los pajaritos cantan, cantan al amanecer, cantan al amanecer.
Yuyitos del Campo, tonada cuya autora, compositora e intérprete es Mirta Iturra. El yuyo es una hierba campestre, Brassica campestri, familia de las crucíferas, cuyos tallos son comestibles antes de desarrollar unas vistosas flores amarillas. Los mapuches le llamaron napor o napur y formaba parte de su dieta habitual.
Sí, por la ensalada de yuyo, meme, súper rica.
Ay, rica, sí.
Ah, yo la he probado, he tenido el placer de probar eso. Oye, y a propósito de esta conversación.
¿Y tortilla de yuyo?
También tiene tortilla de yuyo.
Son ricas. Bueno, hay una
expresión, a lo, asociada a los yuyos que no la voy a decir hoy día porque
tiene bueno.
Con animales, pero también hay muchas interpretaciones de las costumbres. Oiga, a propósito de lo que conversamos, que ahora nos van a hablar ustedes de las preparaciones. En todas estas preparaciones, la sal es un elemento importante. Famosas salinas, ¿verdad? Que son lugares de donde se puede obtener sal, que son aguas evaporadas que dejan, ¿verdad?, las sales ahí a disposición. Y están las salinas de costa y las de interior. Las de costa son anuales porque se sacan en la temporada. Las de interior pueden tener miles de años porque son geológicas, corresponden a procesos antiguos de evaporación del agua. La sal ha acompañado al ser humano desde hace miles de años, porque era un elemento importante para la preservación, sobre todo de alimentos, pero también se usaba en rituales, por ejemplo, funerarios. Los egipcios la usaron hace 3.000 años en cubrir cadáveres, por ejemplo. Los primeros que utilizaron esto fueron los chinos. De ahí es lo más antiguo que existe en la literatura. Así que hay importante relación con la sal y las salinas. Así que ustedes ahora nos van a relatar, ¿verdad?, algunas preparaciones interesantes que nos pueden recomendar a nuestros auditores para que las preparen en sus casas o bien para que vayan a disfrutar del Valle de Cachapualpa. ¿Quién va a abrir los fuegos?
Yo quiero comentar un algo.
¿Sí?
Así como la quinoa fue tan despreciada por muchas décadas, la sal marina de esta zona de Cahuil, Pichilemu y alrededores, también fue bien denostada. Servicio de Salud nos dijo que no era para consumo humano porque no tenía ciertos componentes, y entonces les dio por usar sal de mina y recomendar para consumo humano sal de mina con yodo adicionado. Entonces todo este conocimiento, técnica de la gente que vive ahí en la desembocadura, y porque la sal, no, el agua de mar no se evapora sola, y el agua así, como esos procesos geológicos que dices tú, Guillermo, hay gente que sabe cómo hacerlo, y hay todo un trabajo de cerrar esclusas, abrir, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente hace un par de años, luego también de un trabajo bien interesante que se hizo desde el entonces Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se revaloró este oficio, este saber, y se le destaca como tesoros humanos vivos a las personas que seguían manteniendo esta tradición. Y de ahí en adelante hubo toda una labor de acercamiento a la gente de salud para que pudiera ser posible de nuevo venderla libremente al público, y ahora se valora mucho más porque sale absolutamente natural. Era ese, esa precisión que quería hacer. Pero para contarnos de preparaciones, el que sabe, Fabián, que vive por allá y que ha estado más en contacto con la gente y las preparaciones, yo hace rato que no voy por la zona.
Muy bien, Fabián, entonces ustedes ya le cedieron la pelota, está en el área chica, así que por favor, cuéntanos algunas preparaciones.
La sal de mar, quiero aportar a lo que decía Anabel ahí, la sal de mar en el 2015 se inauguró la planta de proceso en Lo Valdivia, de la comuna de Paredones, donde se tuvo que comprar una máquina que la sal pasa por una cinta, se le agrega el yodo y sale por el otro lado, y ahí cumple la norma de salud que fue una ley del año 1860, algo así, que potenció la producción de la sal de mina, que no es lo mismo. Bueno, y la sal de mar llega a un valor nutritivo y del sabor en las preparaciones de asado. Podemos degustar en las mejores parrillas en Santiago, en cualquier lugar, en nuestra propia casa, que la carne con una o una ensalada con sal de mar es mucho más rica, tiene un sabor, tiene una textura distinta, y eso lo está comprobado. Entonces, desde hace muchos años yo que todas mis preparaciones están con sal de mar y sal de mar que compramos 25 kilos y regalamos, y cada vez que vamos a Pichilemu nos traemos su sal. Así que, y para un poco hablar de las preparaciones, en este territorio marino, bueno, ya hablamos de algunas, de la carbonada de piure, los piures asados, las cachambas, las lisas, los choros al vapor, pescados al vapor también, sobre verduras, pero también nos vamos hacia adentro en estos 6 capítulos de la cocina territorial que están en el canal de YouTube o en Facebook o Instagram. Es la recopilación de una información que se llevó a 6 capítulos. De comienzo iban a ser súper cortos y al final se alargaron, son casi todos de 30 minutos, que terminan también con una receta de los productos que vimos en el capítulo. Pero después nos vamos también a la fiesta de Marchihue en Colchagua, la fiesta de la Liberada, donde encontramos la preparación de la liebre, empanadas de liebre, donde las liebres se cocinan, se estofan, después se desmenuzan y se pueden hacer empanadas, donde se mezclan con marisco en este cocimiento al disco de liebre, conejo, que eran algunos cazadores, perdices, tórtolas y mariscos también. Esa mezcla en este utensilio también, que es el disco de arado, que es un utensilio del inquilino, del fundo también, fue un utensilio muy utilizado en este sector para las discadas de conejos, perdices, codornices, liebres. Y después nos vamos también bueno, nos vamos a pasar un poquito al vinagre como método de preservante, igual que la sal, como tú lo decías, Guillermo. El vinagre en Colchagua, esencial, o sea, entrevistas donde nos habla del guaso, infaltable los porotos con la cebolla en escabeche, dijo el guaso, dice un amigo Rencoret de Nancagua. Y entonces la gente, son los saberes de la gente que están proyectados en esta serie documental, que los invitamos a todos a verla, y un trabajo hecho con mucho cariño. Después nos vamos a estos lugares del Valle Central, donde el Charquicán, acá en Chacalle, La Chepita también, que tiene un reconocimiento al Charquicán de su propia huerta, que ganó en un concurso de Sodexo hace como 15, 20 años atrás, 15 años. Se hizo famosa, hacen la fiesta del Charquicán de Chacalle. El Charquicán es transversal porque podemos comer un Charquicán o un Charchicán también de oveja, de costa, con pibre o con marisco. También nos podemos ir a la precordillera con el charqui real, y aquí en la zona centro también con alguna carne que se está haciendo hoy en día, o el tomaticán. Entonces hay una diversidad de preparaciones, y las empanadas y los hornos de barro que también aparecen en los capítulos, los distintos hornos de barro, hoy en día el horno de tarro que sirve para los costillares, para las empanadas de peras por acá en Coltauco, en Doñihue encontramos el chacolí, el aguardiente con sus macerados, con el saber de deshidratar la fruta y destilarla después en este aguardiente hecha de los orujos de la que salen de al zarandear la uva país que da vida al chacolí, y estos orujos se destilan, se pasan por el alambique y sale el tan preciado aguardiente que en un momento abasteció a los mineros de Codelco por llevado por los guachucheros escondidos a tomar la hora de la once con las 11 letras, que es a tomar té. Entonces, este territorio tiene mucha biodiversidad y muchos saberes también de esta mezcla criolla entre lo español, traído por la vid, por la uva país española, que en el Valle de Colchagua también, y en este Valle de Cachapoal también se ha cambiado un poco por las cepas francesas, pero en primera instancia que fueron las uvas españolas, para celebrar la Santa Misa y para celebrar las fiestas y las reuniones también con los mapuches, que también bebían mucho y pedían a los españoles que le trajeran chuicos de aguardiente y de chacolí también para las reuniones. Así dice la historia un poco de este territorio, así que...
Oye, qué terrible, Meme, no sé si necesitamos recuperarnos un poco, escuchamos un tema musical, ¿le parece, no?
Sí, yo creo. Vamos a la música para continuar.
La perdiz es muy celosa cuando le falta el marítimo. La perdiz es muy celosa cuando le falta el marítimo. Y ahora que está sola, qué pena sabrá tenido. Y ahora que está sola, qué pena sabrá tenido. Saltos por aquí, saltos por allá, saltos por allá, saltos por allá, saltos por allá.
La perdiz, repicado con la interpretación del conjunto folclórico Coyahue, El nombre de este grupo en Mapudungún significa campo de concurso literario, de discusión y debate, o de reunión para hablar y discursear. El consumo de aves no tradicionales como paloma, codorniz, faisán y perdiz ha aumentado en los últimos años al ser considerados alimentos gourmet de alto valor.
Bueno, Meme, ahí con esta canción y este tema bailable pudimos bajar un poquito el nivel de jugo gástrico que teníamos ahí después de estas descripciones que hizo Fabián Gallardo respecto de las preparaciones ahí de la zona del Cachapoal de Mara Cordillera, porque recordemos que es toda el área, la diversidad que se encuentra en ella. ¿Qué le ha parecido, Meme, a usted? Usted vino a una zona también ahora también diversa, ¿no?
Muy diversa, eso es verdad. ¿Sabes qué? Me gustaría saber si Fabián tiene algún datito así donde uno, y poderle decir a nuestros auditores, ¿dónde conseguir semillas para incentivar el cultivo en la casa? Porque también en Santiago hay casas que tienen patios que están subutilizados y que podrían transformarse en una pequeña huerta también.
Bueno, acá en Cachapoal hay varios. Te puedo nombrar, porque tú está la tribu del bosque, que son del Tambo, son un par de chicos de Natalia que aparecen en uno de los capítulos. Está Eco Huerta Corcolén también, donde tienen productos biodiversos, una huerta súper linda a la orilla del cerro, rodeada de árboles y tiene un cordón biológico ahí donde producen limpio de químicos. Y se han hecho varios intercambios, acá hay gente, están los de la Red por la Soberanía Alimentaria, ellos también han organizado varios intercambios de semillas, se han hecho en Codegua, acá en Rengo, en San Vicente, en Chépica también existió, en los últimos años hemos participado también haciendo alguna preparación con alguna clase o alguna muestra con degustación de alguna preparación en estos intercambios, hemos aportado. Así que ahí que está como los datos y tienen que ver igual los capítulos, el capítulo 6 de la huerta, y ahí aparecen algunos de los intercambios y cómo debemos manejar la semilla y todo. Así que
qué bueno.
Está interesante.
Oye, bueno, mira, ya se nos ha ido el tiempo volando con tanta comida. Estamos llegando al final de este programa, por supuesto que tendremos que seguir conversando sobre estos temas. Tenemos un pequeño espacio ahí para que ustedes puedan dar su mensaje final, ¿les parece? Y así ya podemos ir despidiendo el programa. Anabela, ¿tú quieres decir algo?
Un postre de la zona, aprendido allá por Marchihue, de mis viejas amigas de la Junta de Vecinos Marchihuana. Ellas conservaban quinoa, y un día prepararon un postre y dije, ¿y esto? Se pusieron tan modernicas, tan gourmet. No, pues me dice, sí, este era postre de las abuelas. Y era quinoa cocida con leche, previamente lavada, por supuesto. Y una vez que estaba cocida, la echaban en la juguera, antes decía que era con molinillo, se molía y se ponía en una budinera. Y entonces esto al enfriarse se amolda y queda como una suerte de flan. Pues le echaban adentro, podía ser pasas picadas, nueces picaditas también, y después lo cortaban, así como un flancito, y le echaban encima rope de miel o alguna rope de uva, y con eso tenían un postre maravilloso. Fácil, económico, y no hay que saber mucha técnica de cocina, porque es infalible.
Muchas gracias, Anabela. Muchas gracias,
qué
Anabela.
Rico, me encantó.
Es que fácil, Meme, súper fácil.
Bueno, y también yo sobre la misma, una súper fácil, que es las frutas deshidratadas o las frutas frescas de la estación o el maqui deshidratado de una despensa, cocinado con quinoa en alguna compota o en alguna fruta, estas compotas que pueden servir a cualquier horario del día para nutrirnos también con un poco de harina tostada, un poco de miel de abeja o arrope de uva o una miel de melón o una miel de papaya de cahuil. Podemos endulzar este mismo postre y con productos del territorio, es rico y a cualquier hora se puede comer tibio o frío, en la mañana o en la tarde. Así que también súper nutritivo y súper refrescante.
Fácil.
Muchas gracias. Bueno, este va a ser el programa del sufrimiento, le vamos a llamar, porque realmente, verdad, no puede ser de otra manera. Qué manera, qué manera. Bueno,
lo último, iremos. Yo me gustaría agregar, Guillermo, ¿sí? Disculpa, no se me olvide que en cada uno de los capítulos quiero agradecer también a los cultores musicales, a algunos amigos músicos que partimos por el de la costa y un grupo musical que habla del mar, termina el capítulo y salen los créditos con la música de, y después nos vamos al del interior, aparece Cristian Mancilla con la cueca El Salinero, y después nos vamos a Colchagua, El Vinagre, Los Costinos con el ganchito de la Hijuela, que es en Santa Cruz. También Juan Pablo Pavés para el capítulo de Los Chanchos, que le hace una guaracha a la matanza del chancho. Y después aquí en Cachapoal, que también un cantautor, Antonio Columi de San Fernando, con su música súper especial, que habla de Semilla de Agua. Y entonces esta mezcla de la comida y de la música, agradecer a los amigos músicos que se motivaron, así que eso.
Bueno, muchas gracias Fabián Gallardo, muchas gracias Anabela sí. Grunfeld por compartir con nosotros hoy día, y tenemos que despedirnos, pues, Meme.
Exactamente, no sin antes decirle a Fabián, sí, que decirle a Fabián por encargo de Víctor Hugo que manden la música, ¿ya? Que sería bueno para
que la podamos reproducir en el programa, claro, si la tenemos exacto, disponible.
Sí. Voy a preguntar a los chicos porque ahí parece que el Salinero la ocupa para el concurso y la otra, no sé. Le voy a preguntar ya. Y se las voy a enviar, eso, pero sí, las otras están abiertas.
Lo que se pueda.
Estupendo. Estupendo, muchas gracias. Muchas ya. Gracias. Oye, les recordamos.
Muchas gracias, un abrazo.
Sí, les recordamos a los auditores que está la décima versión del Día Mundial del Folclore, que se celebra el 21 y 22 de agosto a las 19 horas, que lo pueden ver por Facebook y YouTube. Esto va a ser virtual, por supuesto. Las informaciones las pueden encontrar el Día Mundial del Folclore, @gmail.com y en antumapu@uchile.cl. Así que no se olviden también de enviarnos a nuestro WhatsApp, a nuestro correo electrónico, alguna de las solicitudes, impresiones o comentarios que tengan. Nosotros a cambio les enviaremos el link para que puedan bajar el libro de Mr. O'Ryan que lanzamos la semana pasada. Es un hermoso trabajo desarrollado. Y tenemos que agradecerle a nuestros auspiciadores, Beme.
Por supuesto, Aguas Tallén o Cascada en Mapudungún, Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO.
Bueno, Meme, y tenemos que despedirnos. Gracias hoy día por acompañarnos. Felizmente San Internet lo permitió. Se nos apareció la doncella de Chiloé, ¿verdad? Y pudimos trabajar juntos hoy día. Ojalá que sigamos así. Bueno, muchas gracias a los auditores y muchas gracias a nuestros panelistas de hoy día. Y nos vemos en el próximo programa.
Hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. Y gracias a Fabián y a todos los colaboradores. Nos despedimos con una cueca, como siempre, a Santa Cruz Los Boletos. Cueca con la interpretación del conjunto Los Puntillanos.
Chao, chao.
Chao, chao.
Siento pena, ay, ay, ay. Aquí yo no siento pena, ay, ay, ay. Ojalá hubiera un rodeo. La cosa se pone buena, ay, ay, ay. Cuando llego a Santa Cruz, ay, ay, ay. que es linda como una flor, ay, ay, ay. El guasoco, el chagüino, rey del folclore, ay, ay, ay. Qué linda flor hay, sí, para el festival de la cueca y también para el rodeo. Ya me inscribí con mi negra.
Se acaba,
que baile la cuequita, cocote con su Juanita.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Supervisión técnica, Miguel Carrasco. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y el buen uso del patrimonio chileno.